everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner.
Rebobinamos la cinta.
Rebobina. Hombre, lo más, lo más. Tenemos ahí a nuestros macho men a la
Juanma,
una y 7 minutos.
González, macho men por ahí.
Sí, muy macho.
Estás ahí, ¿no? Macho, macho, total.
Perfecto. ¿Dani Palacios?
Aquí, súper macho, sí,
otro
sí.
Otro macho.
Súper macho. ¿Y Antonio Poveda?
Yo tan macho no.
Ah,
no.
Tony Poveda, qué ganas tenía de hablar contigo.
Justo, soy machillo. 50-50.
Bueno. ¿Eso súbela?
No.
No, estará en las celebraciones online del orgullo, entiendo.
Efectivamente. Vale. Noticias, María.
Vamos a empezar hablando de la mágica receta de tortilla de patatas fritas de bolsa. No sé si habéis leído esta noticia que recogía el ABC.es, porque la publicación en el New York Times de la receta de tortilla de patatas hecha con patatas fritas de bolsa...
Yo la he hecho alguna vez.
...devuelve a la actualidad este plato 20 años después de hacerse popular. ¿Habéis hecho alguna vez este tipo de tortillas, chicos?
Yo no, pero
siempre he hecho patatas fritas a todo lo que hago, macarrones, etcétera, porque le da sabor, le da nutrientes.
Le da muchos nutrientes, sí.
Sí, le da panza.
Claro, eso sí. Los que no sabemos cocinar, recurrimos a esta clase de paridas, eso está claro.
Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, esta mañana he estado echando una pachanilla baloncesto con un colega y me decía que él en este confinamiento una cosa que ha comido mucho es bocata de patatas fritas, de patas chips.
¿Pero qué dices?
Sí, cogía media barra de pan.
Si eso no lo hacía ni Marlon Brando en sus mejores épocas.
Le quitaba la miga y le echaba las patatas y apretaba bien el pan y se hacía bocata dentro de patatas fritas.
Así, y no le echaba ninguna salsa ni nada para que...
Hombre, igual le echas un poco de mayonesa o ketchup, igual lo anima un poco.
Dice que acompañado con una cerveza, eso es lo más.
Lo más.
Hay que probar.
Puede ser, Dan, igual, no sabemos.
Sí, sí, sí.
No sabemos.
Pues. Igual, pues eso, una camiseta de tirantes y es puro deseo.
Sí, sí. un Porsche en Indiana y ya está. Y eres, vamos, el primo de Clint Eastwood, eres, vamos.
¿Y para qué más?
¿Y tú, Poveda, qué es lo que más has comido?
Aguacate.
Aguacate,
hombre, muy sano.
He comido un montón de aguacate en el confinamiento, porque es que mi hijo es muy fan del aguacate.
Ah, bueno.
O bueno, bien. Mi mujer le ha hecho fan del aguacate.
Claro.
Y aguacate he comido un montonazo. He comido bastante bien en el confinamiento, mejor que en toda mi vida.
Claro, porque estabas en casa, te estaban cuidando.
He ahí los 6 kilos.
Claro.
6 kilos, muy bien, te vienen bien, poveras, 6 kilos.
Claro, no, es que 6 kilos que para ti, que te llevaba el aire, que salías a la calle y te va el aire,
nada,
es perfecto, pero 6 kilos para nosotras... Sí.
Perdona, reina, he engordado este año 18 kilos.
Pues muy bien, pues te sientas muy bien, poveda.
¿Cómo te verías?
Te sientas muy bien.
Porque estabas en el paquete básico, poveda, estabas en el paquete básico.
Paquete básico. Pues yo ahora voy con... Dani, yo voy con todos los extras ya, o sea, una cosa...
Con todos los complementos, con postre,
pero vamos,
chupito y todo.
Lo malo es que si te pasas a otra compañía y haces la portabilidad, Poveda es como las propias compañías telefónicas, te sigue llamando. Te hace contraofertas a la baja.
Ay, qué lástima. ¿Qué tal la nueva mudanza, Juanma?
Bien.
Qué fácil es meterse con Juanma, ¿eh?
Es que parar ya, dejarlo en paz. Por favor. Han multado a un hombre por emitir flatulencias. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando?
Un vienés.
Ah, bueno, ¿sí? Si es de Viena.
No ha sido español. Podría serlo. Ha sido condenado a pagar una multa de 500 euros por haber emitido una masiva ventosidad durante un control de la policía. Naturalmente nadie es acusado si se le escapa una flatulencia por accidente, pero es que en este caso el hombre, después de haberse mostrado provocador y poco cooperativo, se levantó ligeramente del banco, miró a los agentes, ahuecó y claramente de manera totalmente deliberada emitió una ventosidad en la cara de los dos agentes.
La cara.
No, hombre. Se hizo el silencio, apuntó y dijo... Te lo comiste.
Pero qué barbaridad.
Hay que tener valor. Yo veo un policía,
a la policía
y tiemblo.
Claro.
Me para la policía,
si
la guardia
era durante
civil.
El confinamiento que tenía que venir a trabajar y me paraba la policía siempre. Y yo me daba un miedo. Digo, si lo tengo todo en regla, pero me da miedo. Y este hombre, o sea, qué falta de respeto, o sea, que hombre, atropelló
le dijeron que soplase y él sopló, pero por otro lado.
Grito, Black Lives Matter.
Le dijo, Jippy Calle, ¿no?
Me dijo, espéralo tú que tienes uñas.
Ay, que, pero qué miedo, tío. A mí me da miedo por los ictus. Siempre pienso en que se me va a...
Sí, hago eso. Sí, es que un poquito del alma de cada uno se va en cada ventosidad, ¿eh? Sí, perdemos un poquito del alma.
Es como las fotos, te roban el alma, ¿no?
Te roban el alma, cada pelo que te echas te da un poquito de alma, sí, sí, es así. Este hombre se quitó el alma de una vez, en la cara del policía.
No sé, pero hay que tener valor, ¿eh?
Espérate, hablando de caras... Hay un nuevo homo, está en Valencia.
Está en Valencia, sí.
¡Qué maravilla!
Es maravilloso, sabía que te iba a gustar. La desastrosa restauración de una copia de la Inmaculada de Murillo. En Valencia ha tenido lugar esta restauración chapucera. Pagó unos 1.200 euros y el resultado pues no se parece nada a la copia original.
Pero que no
original.
Hay restauradores para que llamen, ¿no? ¿Qué pasa?
Pues eso digo yo.
Pero ¿por qué? Es la nueva normalidad.
Hombre... Desde el ecceomo de Borja...
¿Sabes lo que pasa? Que en España no hay ninguna ley que obligue a los propietarios de patrimonio a contratar a profesionales de la restauración titulados.
Hombre,
para este
pues
tipo de trabajo.
Pues,
no lo digo yo, claro. Lo dice Luis Pastor, que es experto en arte, que sabe muchísimo más que yo.
Pues Luis Pastor,
Y de esta forma, bueno, pues que los coleccionistas puedan entregarse al que les ofrezca el mejor precio, aunque carezca de conocimientos. Entonces, se arman las que se arman. Yo sé esto, Poveda, te encanta. Y que vas a peregrinar a ese pueblo.
Vamos a ver, las cosas como son. Si eso se hubiese hecho bien, ¿estaríamos hoy hablando de ello?
No.
Pues ya está.
Vale, claro. ¿Crees que es una campaña de marketing todo esto para conseguir...
Para exaltar la figura de Murillo?
Claro. De la localidad.
Mira la movida que hubo con Borja, que a mujer casi la pedrean y ahora todo el mundo casi se lo tiene que agradecer.
Tiene que tener una calle Cecilia en Borja, seguramente.
No lo pasó muy mal,
es una diosa de
ella,
marketing.
Ella, pero al principio lo pasó muy mal.
Hombre, que lo tuvo que pasar. Hombre, poco.
Lo pasó fatal.
Esta primera semana de esa mujer tuvo que ser un
horrible.
Infierno.
Un horror. Pero luego... Oye.
Pero luego es lo más grande de España, es historia de España.
Claro. Es que es historia de España. No,
es que es historia de España.
Cecilia, historia viva de España.
Es que la gente de Estados Unidos, se disfrazaba de Lecceomo.
España viva.
España viva, sí, es Cecilia.
Vamos, por favor.
Es maravilloso.
No es por ponerme en serio, pero esto es síntoma de que yo de esto sé un poquito por estudios.
Sí,
que
Juanma es historiador del arte.
Tengo cursos.
Ilústranos.
Tengo cursos. No se aprovecha nada el patrimonio español artístico, ni siquiera para rentabilizarlo. Aquí los italianos nos dan 28 vueltas.
Hombre, ¿a poco?
Claro, y por eso. Y esto es síntoma de eso, al final, de que nuestros políticos y las autoridades no aprovechan, a no ser que a ellos les interese por la razón que sea, el rentabilizar y el conservar este tipo de cosas. De modo que eso es un síntoma divertido de algo que no es tan divertido.
Efectivamente.
Y aquí, claro. aquí acaba un poco la parte seria, ¿vale?
Muy bien, pero me ha gustado.
Me he tragado.
Bien, porque echábamos de menos a Jesús Úbeda, pues está ocupando su lugar, muy bien. Te falta la musiquita de piano, bastante bien.
Sí, no llevo ropa interior tampoco.
Me ha gustado.
Entonces ya está.
Qué escena. ¿Qué escena, Juanma, ahora mismo? ¿Qué imagen? Bien, vale.
Me he subido los calcetines hasta la rodilla, pese al pantalón
sensacional,
corto.
Sensacional. Bien, ¿no? Y la purpurina azul, bien, ¿no? Donde tiene que estar. Fenomenal.
En su sitio.
Vale, cuidado. Las profecías del mundo que aún pueden cumplirse, María.
Por favor,
O sea, las nuevas profecías del fin del mundo cumplirse. Pues vamos con el año 2060.
¡Hala! Largo me lo fiáis.
No pilla poco lejos, ¿eh?
40 añitos para arriba, para abajo, te
no
quiero
estoy
decir.
Aquí
eso,
ya.
Nada. ¿Cómo que no? Que sí.
No, hombre.
Isaac Newton, como resultado...
Tampoco está aquí ya.
No, pero fue el que dijo esta profecía. Su predicción indica que la humanidad sería aniquilada para el año 2060 y basó su teoría en el libro de Daniel de la Biblia. Calculó la fecha del apocalipsis como exactamente en 1260 años después de la formación del Sacro Imperio Romano, que sería el año 2060. No sé si me he explicado bien. ¿Conclusión?
Sí, bien.
Que en el 2060 el fin del mundo.
¿Pero quién
2060 todos calvos. Sí, sí.
Efectivamente.
Esa es la portada del pronto de esta semana.
Sí.
Yo esto creo que lo tendrías que meter
Newton
en
Newton y el fin del mundo.
Justo voy a terminar de pagar el piso y voy a morir al día siguiente.
Sí.
Esto
lo veo. Es verdad.
También. Te vas a jubilar y al día siguiente.
Es verdad.
También os digo que yo soy muy fan de todo este tema de profecías de muertes y cosas y tengo 36 años y todavía la estoy esperando porque yo estas cosas digo, joder, al final me la voy a perder, ¿sabes? Porque...
A mí me pasa esto también. A mí me pasa porque...
A mí me encanta. Y a mí me dicen, los mayas dicen que se va a acabar el mundo en el 2020. Y yo hasta me ilusiono.
Hombre, a ver. Lo ansías si no, ahí. ¿Os acordáis cuando
digo,
el efecto...?
Digo, lo voy a ver.
Claro, el efecto 2000 aquello, ¿no? Y Nostradamus.
Oye, qué maravilla. Sí, sí.
Yo casi que me lo
pero
creía
a ver,
ahí.
Escucha, que es que es normal. Si están retrasando la peli de Christopher Nolan y la de Wonder Woman, pues no van a retrasar el fin del mundo.
Pues más fechas, y precisamente hablando de Nostradamus, la fecha para preocuparse sería la del 3797. Predijo que el mundo terminaría en ese año.
Nada, no.
Y luego uno más lejano que nos pilla fatal es el año 4006.
Pero
que
fatal.
Que ahí seremos abono tranquilamente.
Pero la fecha la sabemos que cae en sábado.
No, tenemos el año.
Por la mañana, por la tarde.
Tenemos el año. El año 4006, claro. Sobre la pintura La Última Cena de Leonardo da Vinci. Uy. Concluyeron que Leonardo había situado su predicción del fin del mundo
en ese año. ¿Cómo pero llegan a esta conclusión?
A mí es que me dicen en 4216 y digo, vale, pero ¿en qué día cae?
Por la mañana,
tengo que comer, tengo que desayunar, ¿qué tengo que hacer?
Tengo que madrugar,
claro, efectivamente.
¿Hago deporte ese día o no?
Claro, no es lo mismo que sea un lunes el fin del mundo que sea un sábado.
El fin del mundo te pille bailando, ¿no? Como
dice, ¿seguirá la empresa? ¿Seguirá nuestra empresa en pie?
Hombre, no lo dudes. No lo dudes.
¿Cuál es vuestro momento peor de la semana, todas las semanas? O sea, ¿cuándo os sentís peor?
El lunes.
Normalmente, habitualmente.
Sí, el lunes, ¿no? El lunes.
Yo todos los días.
Sí.
Yo todos los días, lo confieso.
Yo los domingos por la noche.
Los domingos por la noche, claro, ya vas
es
al
día. Es que los domingos después de comer...
¿Sabes qué pasa?
Es domindrama.
El domingo, los que trabajan... Yo esto lo sufría antes, pero desde que trabajo el fin de semana, el domingo es un día diferente. No tienes el bajón de mañana es lunes.
Claro, porque tu lunes es tu sábado.
No, mi sábado es mi domingo y mi domingo es mi jueves.
Nuestro lunes es miércoles. O sea, nosotras empezamos la semana hoy y la terminamos el miércoles.
Se me está levantando un dolor de cabeza. Vamos a por la siguiente noticia.
Bueno, pues ya verás, porque te traigo el tema de los conguitos.
Somos los conguitos.
Por favor.
Que se veía venir, escribe Elena Berberana en Libertad Digital, de derribar a Colón a atacar a los conguitos. Los antirracistas quieren acabar con el mítico chocolate español. Miles de usuarios ya se han rebelado contra la campaña que exige la retirada de la imagen y el nombre de los conguitos. ¿Qué os parece
esto
este tema?
Esto es un debate de programa solo. Lo he debatido en un grupo de...
Yo tengo la solución. Hay que poner un cartel en cada conguito. Advirtiendo que es una representación racial inexacta. Tienes que escribirlo en cada conguito con una aguja, pues como el cartel de lo que el viento se llevó.
Efectivamente.
¿No? En cada conguito. Tienes que ponerlo.
Es
o rellenar el conguito con ello, como si fuera una galleta de la suerte, pues rellenarlo con un papelito, un micropapel con ello escrito.
Pero ¿hasta qué punto se pueden tergiversar y manipular las cosas? Que es lo que verdad. Esta sí es la posverdad al final, que ves que no hay ni nada consistente, pero través de las sensaciones y las emociones se transforma en una locura.
Recordemos cómo comenzó lo de los conguitos. Recordemos que el origen de conguitos es que sí que eran personacitos del Congo con sus lanzas y que una mujer blanca les cogía mientras corrían y se los comía. Eso es el origen.
Ya, pero vamos a ver, es que si nos ponemos a coger esto no acabamos nunca.
Ha ido evolucionando, pero también ha evolucionado.
A mí lo que me parece increíble es que haya gente a día de hoy, en el siglo XXI, que esté firmando en change.org chorradas como estas, de verdad.
Ya, eso sí.
Me parece acojonante, me parece una pérdida de tiempo y una auténtica estupidez, sinceramente, vamos.
Es que la estupidez humana...
Para reírnos aquí, muy bien, pero esto...
Pero no tiene nada, porque la estupidez humana no tiene límites y los siguientes será el colacao. Es que yo pienso...
No sé quién el otro día también sobre la música del Colacao había omitido, claro.
Colacao es una de las marcas que antes su imagen corporativa y su imagen del bote era mucho más, digamos, entre comillas, según lo que está hablando ahora, racista, y ha ido evolucionando. Ellos sí que lo han hecho.
Sí.
Conguitos también lo ha ido haciendo, pero sigue siendo el personajillo que es del Congo, pero bueno.
Pero si es que hay conguitos ya... blancos y conguitos negros, de verdad sí, es que sí, no, sí. No entiendo muy bien.
Sí, este... Y si te llaman conguito, no te, es que tampoco te enfadas, ¿no? Quiero decir, a mí me pasa, ¿no?
Claro.
Es que,
entonces, no... tú eres conguito todo el año,
yo
Elia.
Yo soy conguito, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Pues conguito. Es que no sé, o sea, al final es un poco de...
Pero es lo que hablábamos la semana pasada de los baby puritanos, los ofendiditos.
Uf, baby puritanos, de verdad, que si un mes más de pandemia solo para ellos, porque si quedan en casa no salen.
No, una buena vendimia.
Y se entretengan con estas
tonterías. Una buena vendimia porque en casa se entretienen sí, con tonterías, sí, sí. Que se vayan al campo. A vendimiar y se les quita la tontería rápido a más de uno.
Sí, sí, a segar. Ah, yo a
efectivamente.
Sí, sí,
ahora que estamos en temporada de hierba, pues que se vayan hombre, al campo con la
oye,
hierba.
¿Qué le pasa? A ver, vendimias. ¿Qué le pasa?
Vendimias.
Una mujer ofrece una recompensa para quien encuentre su anillo. Lo ha perdido el anillo
sí.
De compromiso. Pero bueno.
Ha empapelado una calle de Barcelona con un cártel en el que pide ayuda ciudadana para encontrar su anillo de
yo
compromiso.
Soy el novio y no me cago.
Lo perdió el sábado 30 de mayo y tiene buena recompensa, la verdad. Si quieres, doy el número de teléfono.
Por favor.
Bueno. Es público, o sea que 697-432-050.
Dilo más despacio.
697-432-050. Dice que no es caro, pero tiene mucho valor sentimental,
hombre.
Que es una herencia de su abuela.
Ay, ay, ay.
Y ruega, ruega que por favor se lo devuelvan o llamar con cualquier información a ese número de teléfono.
¿Y cuánto es la recompensa?
Como en Herba.
Claro, no pone, pero será
no,
una gran recompensa.
Si no,
¿el qué?
¿Lo pagaría o...? Si no te lo pagaría un reconocimiento rectal, ¿no? Porque
claro,
no, me imagino que no lo habrá perdido de esa manera.
No lo dejo en el culo de un hermoso mulatito, o sea... Claro.
¿Sabéis por qué lo ha perdido?
Porque
conocedora de la posible peligrosidad del barrio por el que pasaba a altas horas de la madrugada, decidió meterse el anillo en el sujetador por miedo a que se lo robaran.
No, hombre, no.
Y al llegar a casa se dio cuenta que no estaba.
Es muy de yaya, que no, no está bien.
Así que no hagan eso.
No. Ahí no,
no
se guarda.
No, se guarda en el zapato.
Se guarda, por ejemplo, en el zapato. No sé.
Pobrecita, de todas formas.
Sí,
¿eh?
me da pena.
Sí.
Si alguien vuelve a decir el teléfono, oye, porque no sé si lo tienes por ahí a mano.
697-432-050. ¿Terminamos con el hueso humano en Marte?
Por favor.
Hueso humano en Marte,
sí,
esto me pasa.
La pregunta es la siguiente, ¿se encuentra realmente un hueso humano en Marte? Así titula 20 minutos la historia detrás de la supuesta fotografía de un hueso humano en Marte. No sé si lo habéis visto.
No.
No, eso no.
Bueno, pues en redes sociales y algunos medios de comunicación se han hecho eco de este supuesto descubrimiento, con foto incluida, de un inquietante fémur humano en la superficie de Marte.
¿Pero qué me dices?
Y la NASA se ha visto obligada a desmentir los hechos por segunda vez, ya que ni siquiera es la primera vez que este bulo recorre la red. La imagen fue captada por la sonda.
Era una bolsa de conguitos.
¡Ay, amigo!
Una bolsa de conguitos en Marte.
Que no es humano, que es de perrete.
Sí, a ver, que la forma es verdad que parece un fémur humano, pero ya en su día la NASA explicó que se trata de una piedra.
Es una pareidolia.
Sí, es una pareidolia. Porque puede ser una pierna como puede ser un bate un stick de hockey. Que puede ser
por ejemplo,
cosa de
extraterrestre. Yo opto más por eso que dices, Dani, un stick de extraterrestre que ha caído ahí.
Es que
estaban jugando un partidillo. Y...
Podemos imaginaros lo que sea. Pero ya en Marte había...
Están los chinos en Marte.
Supuestamente hay unas caras en Marte ya hace muchos años.
Perdona, en Marte... No, yo siempre he dicho en la Luna. La cara oculta de la Luna, ahí hay un maxi china.
Sí, ¿no? Hay un
enorme.
Todos los que han cerrado en mi barrio están allí.
Están allí. Allí están vendiendo. Hay una
Mercadona.
Colonia.
Mercadona.
Una colonia de.
Y te reciben con la canción Mercadona.
Mercadona.
Bueno.
Oye, don Juan Roich, si usted quiere patrocinar esta sección, estamos, vamos.
Encantadísimas
de la vida.
Encantadísimas. Bueno, sí, chicos. Sí, sí. Nada, es que se ha acabado la mañana de fin
pues
de semana.
Muy bien.
Ha estado
Oye,
muy bien.
¿Qué vais a hacer ahora? Yo voy a lavar el coche.
Pues yo debería.
Yo me voy a comer a un japo ahora mismo porque es mi aniversario.
¡Hombre!
Oh,
¡Felicidades!
¿Y cuántos años te llevas soportando?
Cinco años de sufrimiento. Aquí al lado la tengo.
Noé, un abrazo. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Su primera intervención
dirá ella,
radio.
Bastante tengo ahora que me lo tengo que llevar a comer. Bueno, Juanma, yo tengo que lavar el coche también, luego si eso te llamo. Dani Palacios, un fuerte abrazo.
Un besazo a todos.
Venga, y María, a ti te veo mañana, a partir de las 11 con Jungla de Asfalto y luego hasta la 1:30 de la mañana de fin de semana. David, un placer, cerramos. La mañana, el mediodía y bueno, pues continúan en la sintonía de radio. Pasen buena tarde. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.